Buenas tardes. Hoy, en la entrevista que vamos a realizar, que cada viernes lo vamos a hacer, aparte de los debates de los jueves, vamos a entrevistar pues una persona que para mí entrañable por doble motivo. Por una persona muy valiosa y además por ser mi vicerrectora en la Universidad Miguel Hernández, doña María Teresa Pérez Vázquez, que es médico, catedrática de medicina en nuestra facultad aquí en San Juan, y que desde el principio, yo creo que antes de poner la primera piedra en nuestra universidad, ha estado luchando en llevar a cabo una obra que en estos momentos es una obra importante dentro de la comunidad valenciana y que ha dado vida a un entorno importante, no solo de la Vega Baja, sino de todos los lados. Y además tuvieron un acierto, que a lo mejor económicamente cuesta más, de haber vertebrado a la provincia de cada una de sus facultades, desde Altea hasta Orihuela, pues ha ido montando, con lo cual ha integrado a mucho más gente. O sea, que ha ido a la universidad al alumno, más que el alumno a la universidad. Y yo creo que es una cosa pues muy importante y una labor interesante. Bueno, pues desde aquellos momentos, en el intramuros de la creación de nuestra universidad, fue un artífice importante. Yo quizás estaba en detrás del escenario, pero María Teresa estaba en primera línea, en el patio de butacas, y más aún estaba en el escenario tratando de sacar una universidad pues adelante, cuyas buenas circunstancias fueron muchas, pero ahí está funcionando y ahí están saliendo alumnos y alumnos magníficos que a lo mejor pues no podían estar en estos momentos estudiando, pero en fin, se dio la cara y se apostó por la educación. Bueno, pues doña María Teresa pues es una ilicitana que ama mucho a su Elche, pero yo creo que como tiene un corazón muy grande, aparte de ser muy alta, un corazón muy grande, pues ama a todo aquello que merece ser amado, y casi todo el mundo merece ser amado. Y entonces quiero decir con esto que tiene un corazón muy grande. Yo me acuerdo que yo era un gran deportista y un día le dijo un médico a mi madre que no tenía que dejar deportes porque yo tenía un problema en el corazón, que no podía seguir haciendo deporte. Y resulta que no es que tuviera un corazón grande, es que tenía corazón de deportista. Pero mi madre dijo, mira, hijo mío, dedícate a otra cosa porque tú no puedes seguir con el deporte. Y dice, pero mamá, si tengo un corazón más grande, más te querré. Y dijo, no, pero aparte de eso, tengo que cuidarte médicamente para que no me tengas ningún problema. Bien, pues dicho eso, su Elche representa muchísimo para usted, pero yo creo que para usted representa todo. Elche, Alicante, todo representa para usted.
Agustín, lo primero, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado una vez más a acompañarte. Sabes que para mí siempre es un placer estar contigo. Me gusta que hablemos, además me gusta que hablemos sin ningún tipo de guión, que vayamos hablando sobre lo que va surgiendo, sobre que tengamos una conversación en libertad y de amigos y de todo aquello que vaya surgiendo. Pues es cierto que desde el primer momento estuve hasta en la primera piedra que se colocó en la Universidad Miguel Hernández, que fue donde ahora está el edificio de la Galia. Recuerdo cómo caminábamos por aquel descampado.
La Dama de Elche.
Efectivamente.
Y la Dama de Elche.
Efectivamente, es en nuestra Plaza de la Dama y el Poeta donde está la Dama de Valdés. Y recuerdo cómo caminábamos por aquel descampado lleno de piedras y lleno de rastrojo, y uno, cuando echa la vista atrás, dice, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo, porque han sido solo 15 años, hayamos crecido como universidad, tanto en infraestructuras, como en estudiantes, como en personas, en personal de administración y servicios, en profesores? O sea, el grupo humano ha crecido y eso ha hecho que también crezca el grupo inmaterial, que son las infraestructuras. No sé si tengo un corazón grande, lo que sí sé es que soy apasionada y que me gusta la vida, y creo que la vida hay que vivirla intensamente y amarla. Uh-huh. Y amarla, porque cuando amas algo es cuando realmente puedes hacer algo grande. Si no te gusta, si no lo amas, vas a cubrir el expediente. Pero si quieres hacer algo importante, yo creo que tienes que creer en esa cosa que quieres hacer, pero sobre todo tienes que creer en ti y amar lo que vas a hacer. Y bueno, Elche para mí, pues Elche para mí es mi ciudad, es el lugar que me vio nacer, donde nacieron mis padres, donde nacieron mis abuelos, mis hermanos, donde todavía viven mis primos, mis tíos, y donde descansan pues todos mis antepasados, y será el lugar donde yo regrese a descansar finalmente también, ¿no? Y no puedo pensar en mi vida sin mi Elche, sin mi ciudad. Así que fíjate qué contenta poder estar trabajando para toda mi gente.
Y además, que eso me enteré hace ni tres minutos, además, yo creo que es de las primeras personas que conozco que tenía un interés tremendo de ir a su colegio, a las jesuitinas, sí, cuando tenía muy poquitos años. Y supongo que los padres dirían, pero niña, ¿cómo vas a ir al colegio? Si vas a estar llorando todo el día. Y resulta que era la alegría.
Pues efectivamente,
en el
sí.
Colegio y ella misma.
Sí, sí, así es. Lo hemos comentado un poquito antes de empezar el programa. Yo tenía dos añitos y pico, todavía no estaba en edad escolar, pero tengo una hermana que es tres años y pico mayor que yo, y ella iba al colegio, ella iba a las jesuitinas, que en aquel entonces pues en Elche solamente había jesuitinas o carmelitas, y nosotros íbamos a jesuitinas, no había colegios públicos. Te hablo de hace unos años, evidentemente.
Unos poquitos años.
El caso es que mi hermana iba al colegio y yo no iba al colegio porque no tenía la edad suficiente, pero a pesar de que era así de pequeñita, pues fui muy precoz hablando, y por lo visto di la lata a mis padres diariamente diciéndoles que por qué mi hermana sí iba al colegio y yo no iba al colegio, y debí ponerme muy pesada, hasta el punto pues que mis padres se dirigieron al colegio y pidieron pues que por favor me dejaran ir, aunque fuera solamente para estar allí. Y bueno, accedieron a admitirme en el colegio, y yo llegué tan contenta, porque por fin yo iba al colegio. Yo era mayor, tenía dos años y medio, pero yo iba al colegio.
Sería un caso único, casi.
Pues casi que sí, y fíjate que hace poquitos días...
Y además creo que corría como una cosa mala por el colegio.
Sí, sí, porque también empecé a caminar muy, muy jovencita, tenía 9 meses. Mi madre me dice que me iba apartando las sillas de la casa porque pasaba por debajo. Así que fueron dos cosas que hice muy, muy precozmente, caminar y hablar, con lo cual era un peligro, como te puedes imaginar. Y recuerdo, hace unos poquitos días he vuelto al colegio después de casi 40 años sin estar allí, y estuve hablando con la religiosa que me recibió cuando yo tenía esa edad, y me recordaba porque decía que era la única niña que nunca lloró en el colegio, y me decía, es que fíjate, todos los niños venían con 3 años y venían llorando, y estabais todos lloraban. Menos tú, que venías contenta. Digo, ¿cómo no iba a ir contenta? Si había conseguido mi objetivo, que era ir al colegio, ¿no? Y por eso me recordaba, y me lo contaba hace unos días.
Muy bien. Alguien dijo que la mujer debe mover los pilares de la tierra. Yo creo que cuando la gente quiere diferenciar al hombre de la mujer, yo siempre digo que la diferencia es únicamente física. Lo demás somos, bueno, eso creo yo, lo demás somos iguales. Y tan iguales que yo siempre mido a la mujer por su inteligencia. Últimamente soy muy pesado con el coeficiente mental, lo siento muchísimo, fui muy pesado, pero cada vez le doy más importancia. Y efectivamente, el papel de la mujer en la vida hoy en día, bueno, ya no digamos el papel de la mujer en casa, que al principio eran bueno, era de echar por el suelo pétalos cada vez que pasara una mujer. Yo pienso en mi madre, que éramos 8 hermanos, mi padre en la mar un mes entero, y era padre, madre, y llevaba los negocios de la casa, ¿no? Pero la mujer, que aún saliendo de casa, sigue estando en la casa. Porque yo me acuerdo cuando veníamos del colegio, mi casa tenía 3 plantas, y en la planta de abajo empezábamos a gritar los hermanos, ¡y mamá, y mamá, y mamá! Y mi madre salía. Y decía, ¿pero por qué chilláis y mi mamá y mi mamá? Si sabéis que vuestra madre siempre está en casa.
Sí,
y eso me impresionó.
Te impresionó.
El gran papel que una mujer tiene en el mundo actual. Lo que pasa es que ahora quizás sea más reconocido aún.
Sí, bueno, la mujer yo creo que es absolutamente imprescindible en la vida. En la vida y en el bienestar de la gente que nos rodea. Yo creo que Sí tenemos una diferencia, creo, respecto a los hombres, y es que las mujeres de una manera natural tendemos a cuidar. Y si no, echa la vista atrás y verás que la mujer durante miles de años ha cuidado de la familia, en el sentido de que ha cuidado a los pequeños y a los mayores, ¿no? Eso no quiere decir en ningún caso que la mujer deba estar en su casa. Eso son cosas diferentes. Yo creo que la mujer tiene un potencial que afortunadamente ya está siendo reconocido, aunque aún estamos en mitad de un camino. Pero la mujer tiene esa capacidad de hacer varias cosas a la vez. Cosa que en el hombre es más complicado, ¿eh? Me vas a perdonar, querido amigo.
No, yo en ese sentido estoy, lo he visto en mi madre. Como lo he visto en mi madre, pues he entendido perfectamente. Sí. El gran papel de la mujer en el mundo, sí, es fundamental, sí, y para mantener la familia, ¿eh?
Sí,
la familia.
Para vertebrar, yo creo que de alguna manera la sociedad en todos los, en todos sus aspectos. De hecho, fíjate, la mujer se incorpora al mundo laboral y poco a poco pues va llegando a hacer cosas que hace unos años eran absolutamente impensables, ¿no? Pero yo no creo que la incorporación de la mujer al mundo laboral signifique que pierde su protagonismo en el cuidado de la sociedad, en el cuidado de primero su familia y en el cuidado de la sociedad, porque creo que eso es algo innato, es algo genético en las mujeres, esa tendencia que tenemos a ocuparnos de las cosas. Yo creo que los hombres tendéis más a preocuparos de las cosas y nosotros más a ocuparnos de las cosas. Y creo que nos falta, como te digo, pues mucho camino por recorrer, pero también te digo que en muchas ocasiones son las propias mujeres quienes en un momento determinado de su vida puede ser que elijan, bueno, su escala, nuestra escala de valores, no sé si es igual que la de los hombres, no soy un hombre, pero sí que pesa mucho nuestra gente, nuestra familia, nuestro entorno, a la hora de tomar decisiones que puedan afectar a nuestra vida personal versus nuestra vida profesional. Pero bueno, yo creo que todo se puede compaginar. Aquí estoy, yo creo que soy un ejemplo de ello. Y además me siento
hasta que no
contenta.
La vea de rectora, no voy a parar, porque hay que llegar a eso. Pero no por un motivo tan lógico como es el valer. O sea, el valer, el saber conducir.
Es que me quieres mucho, Agustín,
no,
y se está notando en la entrevista.
Eso, Beatriz, no te preocupes, que yo la admiro a esta señora, pero tú eres mi mujer, ¿eh? Es que mi mujer nos está
Beatriz,
viendo siempre.
Un saludo. Ya conoces a tu esposo y sabes que te quiere por encima de cualquier otra circunstancia.
Una gran microbióloga, además,
sí, lo sé.
Que hace 30 años, todo esto que se está haciendo ahora con el rey y con su problema de infección que tiene, mi mujer ya lo hacía hace 30 años, ¿eh? Que inyectaban el cemento, inyectaban penicilina y durante una semana determinaban qué antibióticos era para aquello. Porque le dije, oye, ¿qué hace esta cosa con la rótula y con todo eso? Y dice, bueno, pues, lo hacía yo en antibióticos, o sea, no te preocupes, es una cosa que tiene que hacer para no sé qué. Sí. Bueno, quiero decir que mi mujer también vale muchísimo, pero María Teresa vale muchísimo, pero ya no como una gran catedrática que es, sino porque su estilo de vida, a los alumnos y a los profesores que allí estamos, por lo menos que tenemos un coeficiente mental superior a 100, los que ya tienen 70, pues ya no me fijo en ellos, pues nos damos cuenta del gran papel que tiene en nuestra universidad. El amor a la medicina y a la carrera de medicina, yo hace poco me querían que tuviera una relación con una nueva facultad de medicina que se va a hacer aquí en Alicante, y yo le preguntaba que por qué se iba a hacer una facultad de medicina al lado de una gran facultad de medicina, que además quiero decir que la facultad de medicina nuestra es de las mejores que hay en este
cierto
país, de las mejores,
cierto.
Y entonces, ¿por qué van a...? Y me dijo un argumento que eso me va a llevar al tema educativo, me dijo un argumento que me dejó plasmado, que fue el siguiente. Dice, es que vosotros rechazáis todos los años 5.000 alumnos. Dice, mira, yo simplemente te voy a decir una cosa. O sea, que otros, los que rechazamos nosotros, porque exigimos, porque la medicina, el ser médico, es muy distinto a ser economista, filólogo. Es completamente distinto. ¿Por qué? Porque ellos ven el alma y el adentro de las personas. Entonces tiene que ser gente muy especial, muy especial. Entonces, si vosotros vais a coger alumnos que han sido rechazados de otra universidad, bueno, que pueden ir a otra universidad, ¿verdad? Pero es que el problema no está en los alumnos, el problema está en los profesores.
Y en algo más, Agustín, yo quiero aportar una visión personal, que yo creo que además es compartida por más gente dentro de nuestra propia universidad. Mira, nosotros en cualquier carrera, la universidad lo que debe hacer antes de ponerse a formar alumnos, pues así, según van llegando, lo que debe hacer es estudiar qué necesidades tenemos después en nuestra sociedad, qué tipo de profesionales necesitamos en nuestra sociedad, en nuestro entorno, y cuántos vamos a necesitar. Y en función de eso, pues tendremos que poner las carreras adecuadas y en el número adecuado de estudiantes egresados, me refiero. Pero es que además, en el caso de medicina, fíjate que se produce siempre esa dicotomía entre la formación de pregrado, que se hace en las facultades, en las universidades y, por tanto, en las consellerías de educación, y después lo que es la formación de posgrado, que se hace en los hospitales y, por tanto, en las consellerías de sanidad. Es decir, los estudiantes que salen de una universidad tienen que estar muy ajustados a la oferta de plazas de especialidad que después va a ofertar el Ministerio de Sanidad o la Consellería de Sanidad en este caso. Y si eso no está ajustado, lo que vamos a producir es una bolsa de estudiantes que van a ir después al paro porque no van a encontrar posibilidad de formarse en su especialidad. Nosotros en la Universidad Española tenemos muy ajustado el sistema. De hecho, hace unos 30 años se creó una enorme bolsa de casi 40.000 médicos en paro porque no existía ese numerus clausus en medicina. Entonces la gente terminaba la carrera y lo que sucedía es que no se podía formar. Y se hizo aquella bolsa de paro. Costó muchísimo eliminarla, muchísimo. Y fue a base, pues, de lo que te estoy comentando. Primero de establecer qué número necesitamos, porque ese número de estudiantes que salen de la facultad después tienen que formarse en un hospital. Y si el número de plazas que hay en un hospital para formar no está adecuado, pues los vamos a llevar a una bolsa de trabajo. Lo que tú me estás comentando es que no se está considerando ese aspecto tan importante y, por tanto, lo que se está haciendo es todos aquellos estudiantes que no entran en una facultad, bueno, pues los vamos a formar en otras y Dios dirá, pues no, porque resulta que lo que estamos haciendo es un exceso de formación de pregrado de estudiantes egresados que después van a ir al paro ellos y los nuestros, van a ir todos, porque el número de plazas que va a sacar el Ministerio de Sanidad no va a variar. Esto es importante y esto hay que saberlo.
Pero junto a eso, yo también le decía que lo importante ahí en la Facultad de Medicina son los profesores. O sea, yo veo a nuestros profesores de la Facultad de Medicina que todos se dedican también a la investigación, claro. Son investigadores. Claro. Entonces, ser médicos es muy distinto a mi carrera, que de economista, de decisión política. O sea, ¿por qué? Porque el médico es especial. El médico dentro de la... Sí, es que el médico, sí. El sacerdote, el médico, no sé qué más será, pues son tres profesiones.
El boticario.
Tres sí. Profesiones y además tenía sus tertulias en mi pueblo por Ronostino. Y el médico es un hombre muy especial. O sea, convenio especial. ¿Por qué? Porque su formación va a entrar dentro de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestras cosas. Entonces tiene que estar muy bien preparado. Y no todo el mundo puede llegar sí. a estudiar medicina.
Mira, la carrera de medicina yo creo que al igual que la de maestro, que también es una carrera muy, muy vocacional. Quiero decirte con ello que aquel a quien no le guste ser médico no será un buen médico. Será un licenciado en medicina sí. O un graduado en medicina.
O está haciendo huelga por la paz.
Pero no será un médico con lo que eso significa. El médico es la persona que nos va a acompañar en momentos muy duros de nuestra vida y también en momentos muy felices de nuestra vida, pero que tiene que estar muy, muy concienciado de cuál es su función. Y es una función de servicio. Es una función de servicio, pero en los momentos más duros que uno pueda imaginar, ¿no? Porque es muy complicado dar una mala noticia a una familia, a un padre, a una madre, a un hermano. Y también es muy gratificante dar una magnífica noticia. Tiene esas dos vertientes y, por tanto, pues te lleva a un cambio de tu estado de ánimo importante que muchas veces se produce varias veces en el mismo día. Por eso yo siempre digo que desde los propios estudiantes, ya sin querer ser elitista, que no lo soy y tú lo sabes bien, pero sí creo que nuestros estudiantes de medicina ya se van diferenciando del resto de los estudiantes y te voy a poner un ejemplo. En medicina pues tienen que estar estudiando prácticamente desde el primer día y van a seguir estudiando hasta el último día de nuestra vida, porque la medicina ha cambiado más en los últimos 40 años que en los últimos 2000, y por tanto o estás adaptándote constantemente o te quedas fuera de juego, ¿no? No, nada que ver la medicina que yo estudié, la cirugía que yo estudié, con la que ahora mismo tenemos. Eso les obliga ya de entrada a tener unos ritmos de estudio que son diferentes al resto de los compañeros que están en la universidad. Pero es que aparte de eso, resulta que desde muy pronto entran en contacto con situaciones complicadas. Yo, muy pocos jóvenes de 18 años trabajan con cadáveres, pues los estudiantes de medicina sí. Por tanto, eso les está también marcando de otra manera. Y muy rápidamente se convierten en referentes de salud para su propia familia, para su comunidad de vecinos. Es decir, tiene que adquirir una madurez a unas marchas mucho mayores que el resto de los estudiantes de otras carreras, porque tiene desde el primer momento una responsabilidad que se adquiere y que tiene con 18, 19 años que espabilar.
Tiene que ser una vocación enteramente.
Totalmente vocacional.
Por eso, desde el punto de vista educativo, que en estos momentos hay un problema grave en el sistema educativo español y que además no se quiere afrontar. De la misma manera que del año 97 ya decía yo en un artículo que el problema no me preocupaba tanto el problema económico como otro tipo de problema en la crisis, me preocupaba más el tema político. Pero en el tema educativo, que estamos hablando también de política, que no se afronte el sistema educativo de este país, yo creo que es de una gravedad extrema, porque al final las universidades se encuentran también en un estado crítico. ¿Por qué? Porque el sistema educativo, yo siempre digo que los alumnos no tienen culpa de nada, pero el sistema de enseñanza que se está utilizando en nuestro país es un auténtico desastre.
Pero es que fíjate, Agustín, sucede una cosa con el sistema educativo, y es que yo creo que ese debería ser uno de los grandes pactos de Estado junto con los aspectos sanitarios. Lo que no puede ser es que cada vez que haya un cambio de los gobernantes, o bien del país o bien de las comunidades autónomas, inmediatamente cambiemos cosas tan fundamentales como el sistema educativo. Claro, en cualquier situación política en la historia, pues ya sabemos que esto es un movimiento pendular. Habrá un grupo político en el poder y habrá otro grupo político en el gobierno, pues cíclicamente. Y claro, cuando se produce un cambio absoluto en un sistema educativo que no ha llegado a cuajar con el grupo anterior, pues resulta que no podemos comprobar cuáles son las cosas que tenía de bueno cada sistema educativo, y empezamos siempre de cero. Entonces, en la universidad pasamos siempre de cero. Yo ya he vivido varios leyes de reforma universitaria y tampoco tengo tantísimos años como para haber vivido tantos cambios y tan importantes. Y si te hablo de la universidad, pues me tengo que ir también a la educación primaria y secundaria. Lo que sucede es que, yo creo que todos los sistemas educativos pueden tener cosas buenas, cosas regulares y cosas malas, pero no les damos tiempo a que lo demuestren y, por tanto, siempre estamos empezando de cero.
Y eso es el auténtico problema, por ejemplo, de nuestro país. El tema educativo es fundamental, tanto para alumnos como para profesores, pero no se quiere afrontar, efectivamente, como usted bien dice, porque cada uno quiere venir con su ley debajo del brazo y la voy a poner aquí. Y así tenemos un país tremendo. Pero junto con eso, yo soy partidario de los números clausus en la universidad. No todo el mundo puede ir a la universidad. No todo el mundo puede ir a la universidad. No puede ser que en España haya más universitarios que puede haber en Alemania o que puede haber en Estados Unidos. Yo creo que eso, dice, de repente, digo, no, mi hijo tiene que ser universitario. Mi hijo tiene que ser universitario. Oye, muy bien, oiga, pues mire, para su hijo universitario tiene que tener de nota media un 7, por ejemplo, o un 8.
Sí, pero fíjate, Agustín, que esto lo podemos entroncar con la reflexión que antes te hacía. Tenemos que partir de un estudio real de qué es lo que necesitamos en este país, qué tipo de profesionales, con qué perfiles y en qué número. Y en función de eso, organizar nuestra docencia, pero nuestra docencia no solo universitaria, también en FP y también en otros grados intermedios, ¿no? Que no todo el mundo debe ser universitario. Todo el mundo debe tener un gran puesto de trabajo, un buen puesto de trabajo y sobre todo una buena formación. Pero cada uno tendrá que adecuarse al nivel que tenga en su rendimiento como estudios y sobre todo eso basado, como te digo, en un estudio de mercado. Tenemos que saber ¿cuántos vamos a formar? Porque es que si no, estaremos generando bolsas de paro y nos estaremos encontrando con que nuestros universitarios, formados en exceso en muchos casos, pues terminarán, pues no sé, ocupando otros puestos de trabajo que no les corresponden por formación y a su vez quitándoles ese puesto de trabajo a quienes no tienen otra formación.
Que además, incluso para los propios alumnos, es muy malo. Yo el otro día, una alumna mía, que iba a venir la próxima semana a un programa, me dijo, mire, ya por fin he encontrado trabajo. Me dice, sí, oye, qué bien y tal. Y, sí, bueno, no es muy bueno ni eso, y tengo que estar de cajera.
Pues bueno, eso es lo que
entonces
te comento.
Entonces a mí me ha dolido tanto que esta chica, que era una buena alumna, esté, y además me maltratan. En el correo me decía eso. He encontrado un puesto de cajera y además me maltratan. Yo me imagino que maltratan, me querría interpretar como diciendo yo, que soy una licenciada, pues me tratan como... Claro, y eso es muy triste, pero amigo, es que a lo mejor usted no tendría que haber ido a la universidad.
No, pero fíjate, es que es el mismo comentario que te hacía anteriormente. Esta alumna tuya, que es licenciada, ha encontrado un puesto de trabajo como cajera, pero es que la persona que tenía solamente como posibilidad ser cajera ya tampoco lo puede ser, porque evidentemente a la hora de hacer una selección de personal pesa más el currículum de un universitario. Efectivamente, o sea que esto es una cadena que es como un castillo de naipes, se nos va cayendo uno tras otro, pero porque no tenemos hecho un buen estudio, una buena planificación y no hemos tenido ese pacto que yo creo que en tema de educación debería ser absolutamente sagrado, independientemente del partido político que estuviese gobernando.